conocí cuando estábamos empezando, que todavía no éramos M, éramos comuneros en unas reuniones donde empecé a asistir en el segundo semestre del 73. Yo en el 73 iba a cumplir 20, él era 8 años mayor que yo, debía tener por ahí 28, 29. Me llamó la atención siempre como esa velocidad de pensamiento, esa capacidad para expresar en pocas palabras una gran idea. No era un hombre con humor en ese momento, no, era una persona que transmitía el aura de leer y de estar enterado. Digamos, no era alguien que descollara en ese momento. Había otras personas que descollaban por encima de él. Del mismo Bateman, Omar Vesga, el negro Ricardo, Iván. Yo pienso que el único que tenía personalidad propia, definida, ya establecida, y que la maduró era Bateman. Los otros éramos aprendices de adultos y aprendices de dirigentes políticos, ¿no? Pero Fallá fue madurando, fue mostrando, como todos. Yo pienso que esa es una de las ventajas de haber sido M en ese momento, ¿no? Que no había viejos ni jóvenes, había hombres y mujeres, punto. No había patriarcas que llevaran de la mano a los hombres y a las mujeres. Nosotros nos llamábamos comuneros, eso no supo nadie, no se enteró nadie. Hacemos dos intentos de robarnos la espada, de expropiarla, de devolverla a las manos del pueblo, y no la coronamos. Entonces nos llamamos comuneros, era un poco como una copia chipcha de lo que habían hecho los tupamaros en Uruguay y lo que hacían más o menos los montoneros en Argentina. Nadie se dio cuenta, nadie se enteró que era una organización revolucionaria. Y cuando empezamos la discusión en el segundo semestre del 73 sobre la carreta con la NAPO, sobre despegar una propuesta de lucha armada urbana, sobre la cosa unitaria, pues se ve que es necesario cambiar, porque ese comunero no pegó, no funcionó, no fuimos capaces. Entonces, buscando nombres, Álvaro, como era un hombre con información en la cabeza, vio la historia del movimiento 26 de julio de Cuba. De ahí, él es quien propone, bueno, si vamos a hacer eso, vamos a reivindicarle el robo de las elecciones, vamos a reivindicar la legalidad aquí en este mundo de oligarcas tramposos e ilegales. Pues hermano, ahí está la fecha del 19 de abril del 70. Insisto yo, era un hombre muy veloz con la cabeza, muy rápido de pensamiento y muy rápido para hacer frases. Él es quien propone y es el nombre que se impone, ¿no? Es una propuesta de Álvaro. El turco le decían a él por su apellido, ¿sí? Bueno, ya en el Consejo de Guerra ya se sabe que su papá era un libanés, descendiente de libaneses, su apellido no es un apellido pataquí, baboyaco, el hijo de puta, no. Yo oí por primera vez por allá en el 74 que le decían el turco viene como desde su época en la juventud comunista y en las FARC. Pero Paleme fue público en la picota, ¿no? Yo pienso que Álvaro, en ese proceso de liderar como esa búsqueda política que hace el M después del 84, que es el momento cuando él asume la comandancia, el hombre empieza el curso de comandante, no lo alcanza a terminar, porque era un momento difícil, porque su presencia se requería en otras cosas, porque no era, desafortunadamente, jugaba ese papel en la organización, un jefe con éxitos militares. ¿Sí? Eso, aunque no se decía en ninguna parte, eso pesaba en la evaluación de los hombres. Pero pienso que en ese momento tuvo la virtud de lograr resumir y entender como un fotógrafo que toma una fotografía con la mejor luz y sale una fotografía, va a entender fotográficamente la realidad de lo que era el país en ese momento. Fue un hombre muy especial en ese sentido. Y también tenía la virtud, la capacidad, por la velocidad de pensamiento, de resumir en una frase un momento de la historia nacional, ¿no? Eso de haber dicho, vamos a hacer gobierno, tener esa capacidad, el haber puesto el nombre de M-19, que eso es autoría de él, esa capacidad para pillarse esas cosas, para adaptarlas a la realidad nuestra. Entonces yo pienso que en ese proceso acertó a leer lo que pasaba en el país. Es una propuesta que realmente no es el monumento a la originalidad. Los argentinos habían planteado eso años antes, ¿sí? Y nosotros teníamos relación con Argentina. No estoy diciendo que él plagió eso. No, estoy diciendo que había un antecedente histórico. Y lo otro es que desde la cárcel, desde la picota, nosotros planteamos dentro de la carreta del diálogo nacional, después de que aparece Bateman, la necesidad de comenzar a ejercer gobierno en la sombra o paralelo. Y eso en el momento en que aparece una encuesta donde el M-19 tenía el 86% de opinión favorable, que era una vaina impresionante. Entonces, Álvaro supo transmitir esa idea, ese planteamiento de ser gobierno, y lo transmitió de una manera muy clara. Y sobre todo, la gente del M que estaba preparada, porque aquí nadie se metió en debates ideológicos y nadie se metió en debates filosóficos. No, el M, del último hombre o mujer hasta el primer hombre o mujer, tenía un lenguaje elemental que nunca se distanció del lenguaje de lo que llamamos nosotros el pueblito. Y entonces era fácilmente asimilable lo que el turco decía y todo el mundo lo entendió como la forma de ejercer un poder por el cual estábamos peleando. Diría yo que ideológicamente en ese momento los hombres y mujeres del M, de todas las estructuras, de todas las jerarquías, entendimos que el poder no era una cosa que estaba por allí, lejano, en la puta mierda, sino que era una cosa que podía ser cotidiana. Ese fue el gran acierto del turco, demostrar que eso de vamos a hacer gobierno no era una cosa lejana y que tenía un punto de arranque en un país de un desierto político como este. No se equivocó en eso, no se equivocó en seguir convocando y empezó su formación ya como un hombre continental, como un hombre nacional. Desafortunadamente no pudo terminar el curso. En la cárcel va adquiriendo sentido del humor. Sufría mucho por su úlcera. Era un hombre que le gustaba que lo consintieran. Entonces sufría por su salud. Pero fue un hombre que se fue ganando poco a poco el liderazgo. A ver, Iván era el hombre, el jefe indiscutible, el líder, el fuerte. Pero Fallá era el hombre que fue madurando poco a poco un discurso. Y se convirtió en referente de la intelectualidad del momento en Colombia. Es más, la caricatura del guerrillero que hace Antonio Caballero, la comunicación con García Márquez, la comunicación con los intelectuales de que había en este país distintos, aún con la misma derecha, se establece a través de Álvaro. Entonces Álvaro gana un puesto, se gana un reconocimiento como la persona inteligente, visionaria. Digo, no me gusta esa palabra ideólogo porque aquí nunca hubo ideólogos, pero así fue llamado y así fue reconocido.
¡Qué vacío hay en mi alma!
Yo tenía una cita con él porque me había pedido una plata y yo estaba consiguiéndola. Tenía una cita como al otro día o a los dos días de que lo matan. Yo estaba por fuera de Bogotá, nos habíamos puesto una cita acá en Bogotá para yo entregarle la plata. Bueno, es un dolor el hijo de puta porque era un hermano y mucho más que un hermano, ¿eh? Entonces el dolor fue así con toda la de la ley. Y también esa incertidumbre, porque es que en 4 años habíamos perdido tres comandantes, tres jefes, hijo de puta, y eso, la orfandad es una vaina muy dura. La orfandad política es muy hijo de puta, pesa mucho. Hay un revoltijo de dolor humano, con rabia, con piedra, pero también hay esa sensación de soledad. ¿Y ahora qué, no? Él estaba cuajando como ser humano su condición de comandante. Él era un jefe indiscutible, pero todavía no era el comandante indiscutible. Como no fue comandante Iván, se mueren en el camino de haciendo el curso para comandante. Yo pienso que es un hombre que tiene en la cabeza del universo. Yo pienso que fue un hombre honesto, generoso, porque, bueno, dio su vida, que es lo más preciado que uno tiene, por esta cosa, honrado, inteligente. Yo diría que de los cuatro jefes de la organización, Álvaro fue el eterno pensamiento del M, como la alegría y como la imaginación era la fortaleza de Bateman, y la fuerza fue la fortaleza de Iván, y la audacia fue la fortaleza de Pizarro, la fortaleza del Turco fue el pensamiento. Siempre, siempre fue el pensamiento, escribiendo, haciendo el periódico, dando los documentos, interviniendo en las conferencias, formando la gente, enseñándole a la gente, vaciando la gente, porque no era una pera en dulce. Fue el pensamiento en movimiento del ETI.
Pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso. Pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. La paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Paso en vela, mi amor.